Llega el momento de nuestro patrimonio sumergido. Todo eso, todos esos tesoros, no solamente por el valor económico que lo tienen y mucho, sino por lo que nos cuentan de nosotros mismos que albergan nuestras aguas, ¿verdad? Nuestro mar, ese en el que trabaja incansablemente el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCOA, con cuyo director, que además es doctor en arqueología, ya lo saben, Iván Negueruela. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido otra vez al Rompeolas de Onda Regional. Después de una semana intensísima de trabajo, porque habéis estado, ¿cuántos días realizando este trabajo? 7 días cartografiando una parte importantísima de toda la costa de la región de Murcia, ¿no?
Correcto. Es un proyecto a posiblemente 3 años, yo quisiera que se hicieran 2, pero probablemente sea 3, de hacer la carta arqueológica subacuática de la comunidad autónoma. De todas maneras, de la linde con Alicante a la linde con Almería. Si todo sale como está previsto, y todo parece indicar que sí, seríamos la primera comunidad autónoma que tendríamos la carta arqueológica hecha, y esto es lo que me interesa subrayar, con los sistemas de teledetección más avanzados que hay ahora mismo, que son los que utilicé en las 3 campañas de excavación de la Mercedes, que muchos de los oyentes recordarán, en el año 15, 16 y 17. Y como andábamos renovando los materiales en diciembre del 17, después de la campaña que hizo en agosto, en diciembre del 17 convocamos en el Museo unas jornadas internacionales a puerta cerrada que le pusimos el nombre de Tecnoarqua. Consistía en traernos, no los arqueólogos, que no inventamos nada, descubrimos, pero no inventamos, sino a las empresas del norte de Europa que están fabricando todos los aparatos de Escocia, de Noruega, de Estados Unidos, etcétera, fundamentalmente de aquí de Europa, para que nos enseñasen si había alguna novedad entre lo que habíamos utilizado en agosto del 17, si en diciembre del 17 había ya novedades, y las había. Estas jornadas se trabajan en Cartagena. Bueno, pues todo eso es lo que hemos estado utilizando para hacer la carta arqueológica de la región de Murcia.
Una tecnología punta, ultimísima, que seguramente se está utilizando aquí en muchas ocasiones por primera vez, seguramente, utilizando nuestro mar como ese gran laboratorio. Había ya un trozo hecho de esa carta arqueológica, hay que decirlo, justo enfrente de Cartagena, ¿no?
La bahía
de Cartagena.
Según sales de Cartagena, sí. A la derecha, desde lo que sería nada más salir de la bocana del puerto, el Faro Navidad, hasta el Cabo Tiñoso hay una especie de gran ensenada. Eso lo había hecho una empresa norteamericana, Aurora Trust, en el año 2008. Una empresa no de caza tesoros, absolutamente legal, con todos los permisos tanto de la Comunidad Autónoma como del Ministerio de Cultura. Entregaron todos los registros que están en el museo y en el ministerio, así sin problema. Y lo hicieron muy bien, también con teledetección muy bien hecho, y lo tenemos, ¿sí?, en el museo. Esa parte estaba hecha, no había que repetirla.
Y ahora lo que se ha pensado es fragmentar por secciones esa costa que quedaba todavía por dibujar, ¿verdad?, por cartografiar, y en esta campaña se habían propuesto hacer una semana nada más, ¿eh? Siete días tenían, pero ¿cuánto, qué superficie habéis conseguido hacer,
Iván? A ver, yo había presentado al Ministerio y a la Consejería de Cultura, lógicamente, porque el mar está transferido, la gestión del mar está transferida desde el punto de vista arqueológico, en la Consejería del Ministerio, 2 opciones. El plan A y plan B, digámoslo así, ¿no? Básicamente en millas náuticas, en las mismas cantidades de millas, 100 y pico millas cada zona de estas. Uno era, que salimos de Cartagena, tiramos hacia Levante, es decir, hacia Cabo de Palos. Palos, que recuerda a los oyentes que es el nombre latino que hemos conservado aquí en Murcia, es palus. El latín palus significa laguna. Y para que nadie se olvide, acuérdense del paludismo, la enfermedad de las lagunas. De modo que cuando dice Cabo de Palos, ¿qué nombre tan feo tiene usted en Murcia? No, es un nombre que ya quisieran tener muchas autonomías, como Portman, que es Portus Magnus, y hemos conservado, no es Portman, una palabra inglesa.
No, no tiene nada que ver.
Mucha
no tiene nada que ver.
Piensa.
Es
latín puro.
Efectivamente.
Hemos conservado aquí en Murcia el Cabo de era Caput Palus en latín, y hemos Cabo de Palos y Portugal, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues era desde Cartagena Cabo de Palos,
a Cabo de Palos,
la opción A, y la B era desde, según se llama Cartagena, hacia mar adentro, hacia África, digamos, hacer unos 7 kilómetros, tal. Básicamente eran 100 y pico millas náuticas cada, sí, una de estas zonas. Bueno, el plan ha sido de trabajar con un equipo del museo, 7 investigadores del Instituto Español de Oceanografía, que han estado haciendo oceanografía fundamentalmente, y 4 de la Armada. Siempre invito a todas las actividades nuestras, siempre, siempre, siempre a la Armada. En este caso han venido 2 técnicos muy bien formados del Instituto Hidrográfico de Cádiz, de la Marina, que está en Cádiz, sí, y otros dos de aquí, del centro de buceo de la Armada, que está en Cartagena, o sea, cuatro miembros de nuestra Armada a bordo, más siete del Oceanográfico y tres del Museo, o sea, ha sido el equipo que está trabajando 24 horas al día, son 24 literalmente, no es una frase, decimos, trabajando 24 horas. Entonces hacíamos turnos de 4 horas y eso ha hecho que podamos haber hecho la zona A, la de, que iba hasta Cabo Palo, la zona B también la hemos terminado esta semana, y la zona C y la zona D. Hemos hecho, mi querida amiga, 680 millas náuticas. Eso es un disparate para una semana, ¿eh? Palmo a palmo, pero porque la gente estaba muy, muy motivada, así de gusto, ¿eh? Así, digamos, mi misión es únicamente coordinar los esfuerzos que hacen otros,
¿eh? Y quizá ilusionar, Iván, eso es muy importante. Cuando alguien que está al frente se implica tanto, pues tira del equipo y hace que el equipo se motive y se emocione. O sea, que se han cubierto mucho más de las expectativas, de lo que teníamos previsto. Se han localizado, comentábamos antes de empezar, varias embarcaciones, bueno, barcos de metal, que poco interés pueden tener seguramente arqueológicamente, ¿no?
A nosotros apenas. Posicionarlo interesa más a la Armada y a la Autoridad Portuaria, que sepan que en esos fondos hay un barco de metal, un carguero o lo que sea, de 1940 o 1980, ¿verdad? Para nosotros arqueológicamente ninguno.
¿Y cuántos barcos de esos se han localizado? Cuatro. Y luego, lo que llamáis anomalías, esto es precioso, a ver si lo podemos explicar, que se han localizado muchas más y que puede ser que ahí, en alguna de esas anomalías, sí que tengamos auténticas joyas, ¿no?
A ver, lo que llamamos anomalías, cuando es un barco, es un barco. Entonces no decimos anomalías, es un barco. Claro. Lo que llamamos anomalías es, imagínense el fondo del mar, que hay un barco de madera, como tienen aquí ya, nada más caerse, eslora hacia un lado, ya hundido en el fondo del mar. Los marineros han ahogado, etc. Y el cargamento, fuere el que fuese, que lleva el barco, y también las camas y lo que fuese, las mesas, etc., cae, se inclina y cae hacia el lado del que más topa con el fondo del mar. La madera del barco que está en contacto con el mar, entre 100 y 200 años desaparece completamente. Completamente.
No queda nada.
Nada, nada. Empieza a desaparecer a los 20 años. Hay un bichito, un insecto, el Teredo navalis, y lo que más daño hace a la madera es el contacto con el oxígeno del agua. Entonces empieza a desaparecer, en 100 años no queda nada. El barco de Mazarrón, Fenix, vamos, o que excavamos nosotros en el año 2000, se conservó entero porque estaba enterrado en arena. Si hubiera estado en superficie no hubiera quedado nada.
Claro, es verdad, porque eso es madera y está es una maravilla, es una joya.
El barco antiguo, más antiguo del mundo, lo tenemos aquí en la región, el barco fenicio. Bien. Sí. Bueno, pues decía, el barco cae al fondo, se escora hacia un lado, todo el cargamento cae por peso hacia esa parte y la madera que sobresale empieza a desaparecer. Al cabo de 200 años, imaginemos que de madera no queda nada, pero queda un montón en el fondo del mar, pues de lo que llevase, lo que metal, lo que fue el brato, lo que no es madera, que ha desaparecido y que han apilado o las monedas o los lingotes o lo que quiera que llevase el barco. Y ahí el mar empieza a ir amontonando arena. Y acá otros 100 o 200 años más, lo que nos encontramos es un montículo en el que a simple vista no se ve si hay ánforas romanas o del periodo que sean o cargamentos metálicos, sino un montículo de arena que llama mucho la atención, porque tienes el fondo del mar plano, 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 y de repente un montículo que dice, esto no pinta aquí nada.
¿Esto qué es? ¿Esto
una anomalía?
Qué es. Claro.
Y entonces, de esas hemos localizado 40, y yo, a riesgo de que en arqueología esto es muy peligroso, pero a riesgo de equivocarme, yo diría que las 40, yo creo que barcos históricos, es decir, de madera, de antes del siglo XIX, por lo menos van a ser 25.
Fíjense, y lo bueno es que ya, gracias a este trabajo tan exhaustivo, están localizados, sabemos dónde están.
Con las coordenadas exactas.
Claro, de forma que el día que sea posible, ahora toda esta información hay que analizarla, Iván, ¿no?
Hay que procesarlo todo esto. Procesar nos lleva meses, es decir, que a lo mejor podríamos dar, vamos a hacer una rueda de prensa o algo así, etcétera, a lo mejor hacia el mes de marzo, abril, coincidiendo, por cierto, con el primer Congreso Mundial sobre la Armada Invencible de 1588 y la contraarmada inglesa de 1589, que es en abril, como saben ya nuestros oyentes, ¿no? Sí. Pues hacia marzo o abril, yo creo que tendríamos, si todo va bien, quizá mayo, procesadas esas 40 y algo de anomalías, y al procesarlas eso nos permitirá no saber seguro si es un barco y mucho menos que pedido, sino, es decir, con mucha probabilidad, esto fue un barco y esto, sin embargo, pues fue un cargamento de troncos de madera que tiró no sé quién y se enterró en la arena, etcétera, ¿no?
Claro.
Eso lo podríamos saber, yo creo que entre marzo y mayo lo sabríamos. Y a partir de ahí, ¿qué empezaría? Ya la decisión del equipo directivo de decir, pues vamos a sondear en este punto, en aquel punto, etcétera.
Muy bien. Y paralelamente a eso, a ese análisis y a esa decisión, se va a cartografiar el resto de lo que queda del frente marítimo de la región de Murcia, hasta Mazarrón, hasta Águilas.
Mazarrón no, Mazarrón está aquí al lado.
Claro, claro, efectivamente. Hasta Águilas y ya la zona limítrofe con Almería.
Hasta la linde con Almería, correcto. Y por el norte hasta la linde con Alicante. El plan es 2018, 2019 y 2020 terminar, conseguir que tendremos la carta arqueológica muy exhaustiva de la región de Murcia. Seríamos, la primera con autónoma con una carta arqueológica tan avanzada, subacuática. ¿Y qué ventaja tendría desde la linde de Andalucía hasta la de Alicante? Que tendríamos lo que decía nuestros pecios. Y luego ya el trabajo diario, callado, silencioso, hasta dar con los pecios que culturalmente aporten más, ¿verdad? Y eso ya puede tardar 2, 3, 4, 5, 6 años.
Claro, lo bueno de esto es lo que siempre decimos, los restos están ahí encapsulados, tapados, y hasta que no se tome una decisión, eso va a estar ahí, no va a desaparecer. Hombre, yo qué sé, a lo mejor si viniera alguna catástrofe grande, no lo sé, se podría mover, pero en principio están muy protegidos tal y como están.
Sí,
¿no?
Sí, el ideal sería que nadie los tocara, eso sería el ideal.
Claro, hasta que no se tome la decisión de si hay que sacar o no hay que sacar eso que se ha encontrado ahí.
El ideal sería, lo que corre en peligro, perdona Lula, sí, son los que están entre 0 y 30 metros, por donde la gente puede bucear. Eso sería los primeros que tendríamos que investigar, porque un pez de 90 metros no se metería a bucear a 90 metros, tiene que ser un loco suicida, ¿no? Porque es muy peligroso, claro, incluso a 50 metros. La gente del centro nuclear armada sí, pero un océano normal no se mete a 50 metros.
No lo hará nadie.
Es eso, están seguros.
¿Y la mayoría están a profundidades de todos estos que habéis localizado? No.
Cada uno está. Los barcos, nosotros los humanos hemos construido unas casas, unas necrópolis, un templo donde hemos querido, pero el barco se ha hundido aleatoriamente.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ya ven ustedes qué apasionante este trabajo, qué bonito todo lo que conocemos gracias al Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Pues seguiremos muy de cerca esos análisis, esas investigaciones. Se hacen aquí en el propio Arqua, ¿no? Todo el análisis de esta documentación,
sí.
De esta información que se ha recogido. Y luego, veremos alguna vez, he tenido la suerte de ver alguna de esas imágenes de reconstrucción, 3D. Pones 3D de esos barcos. Es espectacular.
Mucho.
Porque es que se puede ver un barco que está enterrado entero dentro de la arena y se ve perfectamente todo el perfil.
Como si estuviera sobre la arena.
Sí, como si estuviera recreado.
La técnica se llama 3D scanning.
¿Sí?
Es un escaneado por sonidos. Esto es, enviamos sonidos, el sonido rebota y las máquinas van analizando el tipo de sonido, la velocidad del mar, etcétera, tal. O sea, cuánto tarda el sonido en rebotar, etcétera.
¿Sí?
Y al final, perforando la arena, sacamos, como has visto, el dibujo exacto del barco, y además lo puedes hacer girar por arriba, pero es maravilloso, sin necesidad de excavarlo.
Una auténtica maravilla, la verdad. Nuestro mar, nuestro querido mar Mediterráneo, que ya decía al principio del espacio, alberga muchos tesoros, algunos que nos van a aportar mucho, otros quizá menos, pero desde luego que son parte de nuestra historia.
Así
Iván.
Es.
Iván Negueruela, doctor en historia, en arqueología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una mañana más.
Regina,
y
gracias.
Volvemos la semana que viene con más del Arqua. Gracias, Iván.
Venga,
hasta luego, adiós.